Un lenguaje que no cambie tu forma de pensar sobre la programación no merece la pena aprenderlo. Alan J. Perlis. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompañan dos personas. Hoy en el podcast de hoy tenemos dos invitados que amablemente han accedido a venir al podcast para venir a charlar un rato con nosotros. Por un lado tenemos a Javier Rodríguez. Hola, Javier. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches por aquí.
Sí, bueno, son noches. Yo siempre me pasa lo mismo. Digo noches, pero igual no son noches cuando lo escuche.
Es cosa de novatos. Bueno, sí. Si te parece, me presento un poco. Soy Javier Rodríguez, anteriormente subdirector de las revistas Macworld España y iPhone World. Uh-huh. Actualmente cofundador de la revista en línea MacSoluciones.com y desarrollador también para plataformas tanto iOS como MacOS y Windows.
Muy bien, una buena introducción. Bueno. y también nos acompaña hoy Eduardo Gutiérrez. Perdón. Ay. Hola, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Eduardo, realmente me llaman Edu incluso en casa, así que es casi lo más normal. Y yo soy más un espontáneo de internet, aunque vamos, me veis más por ahí por cosas que de todo tipo, pero realmente me dedico a esos sistemas, administración de sistemas, proyectos y bueno, mucho desarrollo. Uh-huh. En diferentes plataformas, pero sobre todo para entornos corporativos, para empresa, para la empresa que trabajo principalmente.
Sí, bueno, entonces, bueno, estamos ahí, compartimos un poco, sufrimos un poco lo mismo, ¿no? Sí. Me parece, el desarrollo corporativo, ¿eh? Y nada, pues hoy nos, tanto Javier como Edu, pues nos acompañan hoy para hablar de una plataforma que bueno, quizás no es muy conocida o es un poco, no sé si un poco nicho quizás, pero que bueno, que si había tenido varias personas, nos escribieron al correo del podcast y yo creo que algún comentario también tuve por Twitter preguntándonos por esta plataforma y entonces bueno, creo que he encontrado dos de las personas que más experimentados o que más saben sobre esta plataforma y que nos pueden introducir un poco en este tema, ¿no? La plataforma de la que vamos a hablar hoy es Real Basic, ¿vale? Entonces, yo se lo decía al comienzo, yo de Real Basic, pues sí que este es uno de esos episodios donde voy a aprender mucho porque no sé prácticamente nada. Entonces, sí que me gustaría que para mí y para el resto de gente que nos escucha, que seguramente no conocen esta plataforma, pues que nos contaréis un poco qué es, ¿no?
Bueno, si quieres empiezo yo, muy rápido. Uh-huh. La historia de Real Basic empieza como un proyecto de un australiano por ahí del 97. Está por ahí las dos personas que empezaron con él, pero esencialmente Andrew Barry, que estando trabajando, desarrollando juegos realmente para Mac, una de las cosas que vio era que faltaba un entorno de programación, algo como lo que estaba empezando a ser bastante famoso en Windows, Visual Basic. Esencialmente faltaba un entorno que digamos le diese la bienvenida a usuarios un poco menos experimentados, que hiciese amigable y sobre todo agradable el empezar a programar, a tal. Y él desarrolló casi él solo, totalmente, un producto llamado Cross Basic.
Sí, esto estamos hablando de hace unos cuantos años.
Sí, del 97.
Del 97, sí.
Cross Basic inmediatamente empezó a tener un montón de publicidad, un montón de seguimiento. Bueno, todavía eran los inicios de la web, pero aún así, precisamente el impacto que fue es que directamente desde la primera versión podía compilar para Mac y para Java. O sea, que en ese momento era cuando Java salía y era como, vamos, o sea, un entorno que no es Java para desarrollar para Java. y enseguida llamó la atención de una empresa que en su momento se llamaba FYI Software, For Your Information Software, que uh-huh. inmediatamente se cambió de nombre a Real Software y renombró el producto como Real Basic. Uh-huh. Y la idea era precisamente aprovechar esa, que desde el principio era un lenguaje y un entorno creado para hacer múltiples plataformas, e inmediatamente pusieron como meta que Windows fuese otro de los targets de los que se puede compilar, cosa que implementaron en la versión 2 y luego más adelante implementaron también en Linux. O sea, esto es un entorno, y esto es algo importante, Real Basic. Real Basic es tanto un lenguaje como un entorno. Tiene su propio IDE, uh-huh. Puedes utilizar otro, y las dos cosas van muy de la mano. Es una sola cosa. Y lleva, pues eso, 15 años, 16 años de historia. Es gracioso lo que dices, poca gente lo conoce, pero la gente que lo empieza a usar se vuelve inmediatamente fanático. Es algo que ves mucho en los foros, y la gente que lo sigue es muy defensor de la plataforma.
O sea, que es una cosa que engancha, ¿no?
Engancha y engancha muchísimo. Yo, sobre todo, lo que quería añadir sobre lo que ha dicho Edu es que incluso las plataformas de despliegue, últimamente también se ha añadido la capacidad de crear aplicaciones web con despliegue en servidores web. Con lo cual, a partir de un único código base, por así decirlo, pues tendrías la capacidad de poder desplegar aplicaciones de escritorio en los tres principales sistemas operativos, más luego también añadir este otro tipo de despliegue, que sería pues crear aplicaciones que solo necesitas para acceder a ellas un navegador. O sea, crear aplicaciones que, por ejemplo, puedes acceder a ellas desde un iPad o un iPhone, un Android, cualquier dispositivo que incorpore navegador y tenga acceso a Internet, ¿no? Uh-huh. Y luego también una cosa que a mí personalmente fue lo que me hizo empezar a utilizar el IDE, que es Real Studio, y el lenguaje de programación orientado a objetos, Real Basic, es que yo en mi principal trabajo tenía muy poco tiempo libre disponible. Uh-huh. Entonces, cuando quería abordar desarrollos de software, shareware principalmente, pues claro, necesitaba algo que fuese muy ágil. Y realmente una de las cosas que más cabe destacar en esta solución es la agilidad a la hora de realizar cualquier tipo de producto, ¿no? Porque incluso el propio diseño que haces de las interfaces, a diferencia de lo que pueda ser, por ejemplo, el binomio de Xcode con Interface Builder, aunque ahora en las últimas versiones está más integrado, en Real Studio desde el principio siempre fue algo más lo que decía Edu, ¿no? De la mano, que simplemente arrastrabas los objetos que querías utilizar, como ventanas, campos de texto, listados, y en el propio objeto, pues ya haciendo doble clic, accedías a los apartados de los eventos soportados, y de uh-huh. dentro del propio evento, pues era donde desarrollabas el código que se iba a ejecutar como reacción a esa llamada, ¿no? Entonces ya te digo que lo que es desde la concepción inicial de un proyecto hasta el despliegue, bueno, pues es rapidísimo. Aparte que te encuentras en el propio framework con un montón de clases listas para usar, incluso de temas que en principio, pues en otros entornos son, o podríamos tildar como un poco más complejo, ¿no? Como es todo el tema de soporte de redes para TCP, UDP, web, incluso las vertientes seguras, el tema de manejo de WebSockets, los accesos a bases de datos donde se soporta desde Oracle, Postgre, MySQL, Microsoft SQL, por supuesto conectores ODBC, y todo esto integradito y muy fácil de utilizar. De hecho, yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido Real Software siempre ha sido el nombre del lenguaje, que era poco afortunado por aquello del Basic, ¿no? Y entre la comunidad de desarrolladores parece que el hecho de que a cualquiera le comentes que estás programando en Real Basic suena como poco profesional. Sí. Cuando si realmente mucha gente, yo lo veo porque me conecto de vez en cuando a la página web de este fabricante, y tiene un área que es casos de estudio donde empresas cuentan para qué están utilizando el producto, ¿no? Y realmente te das cuenta del tipo de desarrollos potentes que se están haciendo por parte de, ya no de empresas de terceros, sino incluso agencias gubernamentales, ¿sabes? Que, uh-huh. que dice, bueno, pues es que no es un hobby, no es un juguete para niños, no es una especie de Lego en desarrollo, sino que puedes hacer cosas muy, muy, muy potentes.
Uh-huh. Una curiosidad, entonces, bueno, a ver, tal cual lo planteáis inicialmente, pues parece, bueno, por lo que contáis, y creo que además fue, por lo que decía Edu antes, fue una, como un punto de partida, se parece mucho a lo que era el Visual Basic de, el de Microsoft, ¿no? Por, vamos a poner el Visual Basic 6, que es la versión mítica, entre comillas, de Visual Basic, antes de que Microsoft se pasara a .NET.
Sí, esencialmente, Cross Basic empezó como una forma de crear un Visual Basic 3 para Mac, o sea, esencialmente, y una cita directa del creador era que quería crear un Visual Basic que no apestara. Así, o sea, tal cual lo puso. Obviamente, enseguida el producto pasó a ser algo diferente, o sea, empezó con esa idea, pero empezó a evolucionar, como pasa con cualquiera de estos proyectos, en su propia línea, de su propia manera. Algo que desde el principio fue una base de Real Basic, que es toda la orientación a objetos que tiene, que no que es, está a todos los niveles del lenguaje, y es algo que se introdujo aquí y que en ese momento Visual Basic pues, no tenía realmente.
Yeah.
Y vamos, ya desde ahí empezó a cambiar, o sea, empezó a tomar su propia dirección, pero siempre retuvo esa idea de que era el equivalente a Visual Basic, no en Mac, sino una alternativa a Visual Basic.
Sí.
Que podía compilar para varias plataformas. De hecho, todavía hoy hay guías de cómo portar programas de Visual Basic hasta el 6, creo. Porque ya luego realmente ya no es... Se sigue llamando Visual Basic, pero ya no, no es lo mismo.
Pues, a lo mejor sería una comparación más acertada, sería quizás con Delphi, ¿no? Pese a que Delphi estaba más basado en Pascal, pero bueno.
Sí, pero compara mucho con Delphi por lo mismo, por la intensidad en enfocarse a objetos y enfocarse a usabilidad del IDE y del lenguaje. No, o sea, no solo toma como, digamos, la inspiración de Visual Basic, pero trata de ser mucho más.
Sí. Entonces, ya hablando ya casi de Delphi, en este caso, entonces, como tendía a ser multiplataforma, entiendo que lo que es el interface de usuario era algo construido por la propia plataforma, ¿no? O intenta reutilizar en cada plataforma los controles nativos o implementa sus propios controles de usuario.
Esa es una de las fortalezas del entorno, que para el despliegue de cada una de las plataformas soportadas utiliza los controles nativos de la plataforma de despliegue, con lo cual no te encuentras con aplicaciones creadas con otros entornos que utilizan kits gráficos o librerías de terceros y que cuando vas a desplegarla, por ejemplo, en un Mac o Windows, dices, esto parece raro, ¿no? Yeah. Te tira un poquito para atrás, sino que desde ese punto de vista lo que es la experiencia de usuario es 100%, vamos, satisfactoria. Y de hecho muchas de las aplicaciones que están hoy por hoy en la App Store y que han alcanzado o que siguen en los primeros puestos de los top, pues poquita gente sabe que están hechas con Real Studio, ¿no? Por aquello que decíamos como la dentera que le da a muchos usuarios el poder hacer aplicaciones con este entorno, porque de entrada suena como poco profesional en comparación con otras opciones.
Es un estigma, una lástima, considerando la historia del lenguaje y lo que fue en su momento, se ha vuelto una especie de estigma decir que tienes algo de Basic. Realmente tú entras y de Basic tiene más bien poco ya a estas alturas, pero claro, el nombre se mantiene. Y lo que dice Javier es cierto. En Windows utiliza Win32 nativo. Uh-huh. En Mac utilizaba Carbon hasta hace poco. Luego se introdujo Cocoa y ahora obviamente el enfoque es sobre Cocoa. Pero son controles nativos. O sea, son 100% nativos. Uh-huh. Y cuando estás aquí editando, los controles que ves son nativos. Totalmente. Uh-huh. De hecho, uno de los problemas que podría haber es que tú estás editando y estás viendo los controles nativos de tu plataforma. Si vas a desplegar para Windows, por ejemplo, pues tienes que asegurarte de estar probando en Windows porque, claro, no, en el IDE no lo ves tal cual.
Claro.
Es la perspectiva que tienes. No, no es que sea un problema, es mejor realmente eso a tener como plantillas que sean realmente bitmaps y no reflejen ni la que tienes ni las otras, a final de cuentas.
No, aparte que eso, en función de la edición que estés utilizando, también puedes aprovechar la capacidad de depuración remota, ¿no? Entonces tú puedes estar desarrollando tranquilamente en Mac y depurar la aplicación en el despliegue de Windows, pues o bien en una máquina virtual que tengas montada sobre el propio Mac o en un equipo de la red local o de una red remota, y puedes hacer la depuración tranquilamente, ¿no? Que esa también es otra fortaleza. Y de hecho, yo muchas veces encuentro más cómodo, si te soy sincero, el depurador de Real Studio en cuanto al tipo de datos o cómo te deja ver ciertas cosas en comparación con el que pueda ser el integrado en Xcode. Así te lo digo.
Uh-huh. Especialmente...
Entonces la posibilidad de no solo... Sí.
No, especialmente en desarrollos, por ejemplo, corporativos, que es un caso que yo he visto bastante, donde estás realmente haciendo una herramienta para un área específica con necesidades muy específicas, a veces directamente les ejecutas remotamente la aplicación, ellos la ejecutan, la usan, y con usabilidad real, tienes el depurador local y puedes en cualquier momento que haya un error...
Uh-huh. Eso es.
Pero está ejecutándose en su máquina, en su entorno en el que lo van a hacer, no en el tuyo. Sí. Vente y úsalo un momento a ver qué tal. Entonces, es un uso real y tú estás viendo tal cual lo que están haciendo. Cosas que a lo mejor a ti no se te ocurre que harían. Yeah. Los usuarios sabemos que son muy creativos.
Sí, desde luego. No, pues bueno, eso que comentéis de esa depuración remota, la verdad es que sí que suena francamente interesante, ¿no? Precisamente por eso, porque muchas veces encontrar los errores puede ser complejo si no sabes qué está pasando exactamente y... Mm. Y poder hacer eso, desde luego, es toda una ventaja, ¿no? Respecto a las capacidades nativas de cada plataforma, yo una duda que siempre tengo respecto a estas plataformas que son multiplataforma, es si no terminan siendo el mínimo común denominador de las capacidades de todas las plataformas que soportan. No sé si me explico, o sea, al final...
Sí, mira, yo creo que te he pillado por dónde vas.
Sí.
De entrada, para facilitar la curva de aprendizaje, podría verse así. Si bien es cierto que el núcleo, el framework central del entorno de desarrollo te permite hacer, pues yo que te, no sé, el 90% del tipo de aplicaciones que puedas pensar en desarrollar. Si es cierto, por ejemplo, que en el caso de hacer una aplicación para Mac OS X, cuando utilizas Objective-C más Cocoa, desde Xcode, por ejemplo, pues tienes más sencillo o consumes menos líneas de código, decir, bueno, pues a ver, que aparezca la típica hoja que te da acceso a la cámara integrada y que al pulsar un botón te saca la foto y tal. Esto no está implementado como una función nativa en Real Studio, pero Real Studio también, otra de las fortalezas que tiene, es que ya cuando superas la curva inicial de aprendizaje del entorno, también te da la posibilidad de utilizar las librerías y los, en definitiva, los frameworks nativos de cada uno de los sistemas operativos. Ajá, o de terceros. Sí. O sea, tú puedes hacer llamadas a las librerías de cualquiera de los sistemas operativos soportados, o bien hacer llamadas a librerías de fabricantes de hardware que te facilitan, bueno, pues lo que es la librería para llamar a las funciones que puedan conectar con el dispositivo y tal. Pues también puedes hacer eso. Y luego, si quieres subir un peldaño más todavía... puedes desarrollar tus propios plugins. Uh-huh. Entonces, mediante estos plugins, porque sea una funcionalidad que muy específica que tú has desarrollado, pues tú te coges tu compilador, tal, lo desarrollas utilizando el SDK que te facilita también Real. Uh-huh. Y nada, lo instalas y cuando despliegues la aplicación se embebe ese parte de código junto con el ejecutable y ya está disponible. Entonces tiene muchas fórmulas de añadir funciones más avanzadas a lo que ya tienes de serie, por así decirlo, ¿no? Está bastante cubierto en ese sentido.
Sí, esto es un poco parecido a tener ¿cómo se llaman? Módulos de ActiveX, por ejemplo, Visual Basic, que puedes integrar y llamar las funciones directamente. Uh-huh. Es muy parecido. Tú, o sea, Real Studio y Real Basic te permiten hacer una cosa que le llaman declares, en el cual tú defines funciones externas, o librerías, DLLs, framework del sistema, uh-huh, lo que sea, lo defines como métodos y funciones propias en Real Basic que puedes acceder y utilizar nativamente en cualquier uh-huh sitio como cualquier otra. Entonces, supongamos que tú haces una aplicación y el 90% es común entre plataformas. Sí. Pero hay una parte, por ejemplo, en la cual tú quieres que en Mac sea un menu item, uh-huh, en Windows sea un tray item, que no es exactamente lo mismo, En Mac quieres que utilice las notificaciones nativas de Mountain Lion, por ejemplo.
Sí.
Pero en Windows pues no tienes algo similar, así que te lo tienes que currar tú y te lo inventas. Ahí ya estás extendiendo más de lo que viene por defecto. Y vamos a aclarar que por defecto ya incluye un montón de funcionalidades específicas por plataforma. Por ejemplo, hacer un try item viene directamente integrado. Hay muchas cosas que ya están así, pero esto, hay un par de cosas aquí que a lo mejor tienes que integrar. Entonces, por ejemplo, para hacer el menú item, tiras de declares de los frameworks de OS X. Para las notificaciones haces lo mismo. En Windows, pues tienes tu if target, dependiendo si es para Linux, para Mac, para Windows. Pues en el caso de Windows, en vez de tirar de los declares que has definido, tiras de una librería que te montes tú, una clase que te montes tú para hacer notificaciones. O utilizas directamente los bocadillos de los try items de abajo de la barra, por poner un ejemplo.
Sí.
Un ejemplo de Windows clásico, el 7 ya. Uh-huh. Todo esto, pero bueno, un ejemplo rápido. Lo mismo, supongamos que tú estás haciendo una aplicación para grabar audio. En Mac puede que tiras de unas librerías, en Windows tiras de otras totalmente diferentes. En los dos casos pueden ser nativas del sistema. O en Windows puedes tirar de una que te bajes, por ejemplo, de Mumble, que te la puedes bajar, o Murmur, te las bajas, las usas nativamente, pero en Mac prefieres confiar en QuickTime porque sabes que en Mac QuickTime están todas. Uh-huh. Y dices, mira, prefiero poner las barras de QuickTime. Y tú internamente te haces unos declares donde los métodos llamen, se llamen, llamen igual a unos u otros, pero dependiendo de la plataforma, tira de una cosa o de otra. Y puedes integrar cualquier cosa. Por ejemplo, una de las aplicaciones que yo hago... Tiene metido el DLL de zip, el famoso DLL de zip, para tener zip, funcionalidad de zip. Y lo tengo para Windows, solo lo incluyo en el ejecutable de Windows, porque me es más fácil que llamar a las funcionalidades nativas de la plataforma de Windows, para hacer un zip de los subtítulos y tal. Pero en Mac directamente tiro, o sea, está ejecutando shell. O sea, está ejecutando un zip de shell por detrás de bambalinas y... funciona tranquilamente, igual que en Linux. Con lo cual, tú vas tirando, puedes decidir si te bajas un plugin que alguien ha hecho que te da la funcionalidad. Una librería del sistema, una librería que te bajes que sea abierta. Por ejemplo, la librería VLC te la puedes bajar y la usas en tu plataforma, en tu aplicación, para las diferentes.
Incluso una integración con sistemas de pago, bueno, las posibilidades son inmensas.
Sí, bueno, claro, es lo que me refería yo, ¿no? Que te permite extenderte más allá de las funcionalidades básicas que trae comunes para todas las plataformas, aunque por lo que comentáis...
Básicas, funcionalidades básicas está ya mal empleado porque en realidad tú te pones a mirar la documentación, la referencia del lenguaje, no, es cierto, ¿eh? Cuidado. Bueno, hay cosas que son muchísimo más fáciles de implementar, pero infinitamente más fáciles de implementar sin perder potencia, sin perder prestaciones en Real Studio, que en otros entornos de desarrollo bendecidos por cada uno de los fabricantes de las diferentes plataformas. O sea, yo creo que en el fondo se trata un poquito también de simplificar y acelerar la fase del desarrollo, que yo creo que todos los desarrolladores hemos de reconocer que somos un poco baguete, ¿no? Y cuanto más nos pongan fáciles las cosas, pues mucho mejor, ¿no?
Sí, no, desde luego.
pues de eso se trata también.
Sí, bueno, donde dije básicas... quería decir comunes, ¿no? Comunes a todas las plataformas, pues evidentemente una caja de un textbox, una caja de texto, la vas a tener en todas las plataformas, ¿no? Pero una cosa como el try item o el menú item en Mac,
pues... Sí, es que aquí también tienes, pues eso, integración con y comunicación con motores de bases de datos, todo lo referente a comunicaciones, encriptación, te traes la lista de las clases que vienen de serie, aparte de lo que son los controles gráficos, los objetos gráficos, lo que son las clases, la librería de clases que soportadas y es una lista bastante potente.
Sí, porque por lo que decís parece que trae una eso no solo el soporte de plataforma correspondiente, sino que además parece que trae una librería también bastante extendida, ¿no? De funcionalidades.
Sí, era lo que te decía un poquito antes, ¿no? Que para a lo mejor el 90% del tipo de aplicaciones que se puede pensar en desarrollar sin entrar en cosas específicas o en utilizar un core animation o cositas de estas un poquito ya más finas, más dependientes de las librerías o los frameworks específicos de cada una de las plataformas, sin salir de la caja, por así decir, pues tienes cubierto el 90% de a lo mejor del tipo de desarrollos que puedes o quieres realizar.
Y vale la pena mencionar que Real, la compañía, se dio cuenta hace mucho que uno de los primeros, de los principales mercados que tienen son precisamente mercados verticales y aplicaciones corporativas y tal. Entonces, tiene mucha integración de ese tipo. Tiene un motor de reportes integrado, total, para generar reportes, obvio, algo esencial en la empresa.
Sí.
Reportes, incluso layout, etcétera. No es Crystal Reports, pero vamos, o sea, te permite hacer prácticamente todo lo que necesites. Tiene interfaces directamente para exportar e importar objetos de Office, Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Uh-huh. Y tiene, como bien dice Javier, interfaces con bases de datos nativas, o sea, con objetos directos para lidiar con bases de datos. O sea, es una necesidad que tienen reconocida desde hace mucho y que está bastante trabajada y es algo con lo que son muy serios. Algo que mencionas, y es algo que es cierto, cuando tú te pones a ver el momento en el que quieres algo multiplataforma, en todos sitios en los que ves, precisamente algo que empiezas a ver es qué tienes que sacrificar. Uh-huh. Es lo típico que ves en todas las discusiones, y sorprende un poco precisamente que en casi todos los sitios donde se menciona Real Studio pareciese que no tienes que sacrificar mucho. Es cierto, o sea, lo que pasa es que es, como no es uno de los lenguajes populares, de los entornos populares, no lo parece. Hay cosas que no tienes que hacer, y un ejemplo sería, por ejemplo, WX widgets. Es la típica cosa en la cual es hecho multiplataforma, que sacrifica mucho con tal de ser multiplataforma.
Uh-huh. Sí.
Así, en su momento Java, su entorno gráfico, que no era nativo de ninguna de todas las plataformas en las que estaba, era otro ejemplo de tener mucho poder, pero sacrificar todo lo nativo, digamos, el aspecto nativo, en aras de esa multiplataforma. Uh-huh. Mucho del trabajo de hacerte nativa cada cosa está hecho, y como dice Javier, a menos de que quieras meter en detalles específicos que puede hacer cada plataforma y que quieras usarlos, del 90% lo tienes hecho. Y el otro 10% es muy fácil de implementar, porque no lo tienes que hacer, lo tienes que llamar, y solo asegurarte que llamas en cada plataforma lo propio de esa plataforma. Pero muchas de las llamadas las tienes integradas. Como te digo, está integrado, es un ejemplo perfecto. Trae ítems de Windows y nada más de Windows. Pero sí, está ahí, puedes llamar. O una hoja en OS X, una hoja de guardar, de abrir documentos, una sheet. Esta es un tipo de ventana definido que solo existe para Mac, pero tú lo puedes definir en Real Basic y te sale tal cual. Y si cuando lo ejecutas en Windows, pues te sale una ventana modal normalita. O sea, son ejemplos de... No se han quedado en lo que es el mínimo común denominador. O sea, tú decides que empieza a tirar, pero claro, ya es tu responsabilidad dar equivalentes en las diferentes plataformas en caso de que no exista, porque no existe, a lo mejor. Ya no es porque ellos no lo provean, es que no hay un equivalente y tú tendrás que buscarte cómo ofrecerlo.
Una cosa que no me gustaría dejar pasar por alto, porque es algo que a mí también me ha llamado y me llama mucho la atención en Real Studio, es que se trata de un entorno de desarrollo, yo no conozco otro igual, que evoluciona, yo creo, de la forma más democrática posible, ¿no? Porque tienen una aplicación adjunta que se llama Feedback, que es a través de la cual los usuarios que estamos registrados, que utilizamos la herramienta, pues no solo reportamos los bugs y los fallos del entorno de desarrollo, sino que también podemos hacer peticiones de nuevas características. Entonces, entre todos, se votan tanto aquellos fallos que se quieren priorizar, que para toda la comunidad de desarrolladores, por así decirlo, es más prioritario fijar, además de las características que se quieren ver implementadas antes, ¿no? Como es, por ejemplo, la capacidad de crear aplicaciones nativas para ellos, que parece que está ahí en las primeras posiciones de la lista.
Sí, sí.
Entonces, a mí me parece, pues hombre, a mí me llama positivamente la atención que el funcionamiento sea así y que en base a lo que estamos pidiendo los desarrolladores, que pensamos que es más importante para nosotros como herramienta de trabajo, pues ellos cojan y digan, no, pues vamos a dedicar nuestro tiempo a solucionar estos problemas, a implementar estas características y hacerlo por el orden que se nos está pidiendo, ¿no? Que no sea una decisión simplemente de que la toman ellos dentro de la empresa y dicen, bueno, pues también de una forma más o menos objetiva, vamos a tirar por aquí el futuro del desarrollo de la plataforma o la mejora de las características de la plataforma, sino que responde realmente a las necesidades de quienes en definitiva lo estamos utilizando para crear productos. Uh-huh. Entonces, yo creo que es interesante eso.
Sí, por ahondar. Tú, como cuando tienes una licencia, tú tienes un número de votos y tú puedes dedicarle todos tus votos a una sola funcionalidad con tal de, digamos, empujarla. Tú puedes irte a los foros y decirle a la gente, he creado esta petición, a votarla, porque dice tal cual, y realmente van subiendo las peticiones. Precisamente la de desarrollar para iOS está hasta arriba, y en el blog de Real Software han empezado a mostrar pantallas hechas con sus entornos, digamos, pre-alfa, así de un año al futuro, medio año al futuro, lo que sea, donde ya muestran que empiezan a hacer cosas para proveer eso, precisamente, aprovechando los últimos movimientos que han ido haciendo hacia el compilador, el LVM, que les permiten, parte ha sido cumplir con esta llamada que le hacían, o sea, y como esta, muchas otras cosas. Otras, obviamente, te las pueden dar antes, porque, claro, desarrollar para una nueva plataforma no es trivial, pero está ahí votada, y como tal ellos lo respetan y se dan cuenta de que es una petición real con apoyo, y se ponen a ello. Obviamente al margen de lo que hacen como parte de su proceso de calidad y mejora integrado, pero el que veas realmente como que lo que pides está teniendo una influencia en la dirección para que sea más como tú lo quieres, eso es una de las cosas, ese fanatismo que yo mencionaba antes. La gente... terminas teniendo una especie de vínculo personal, emocional, porque has pedido algo y has logrado que la gente vote y te lo han puesto, y vamos, es como un logro. O sea, obviamente hay mucha más involucración. Además, en los foros y en la lista de discusión estás hablando directamente con todos ellos.
Con ingenieros y...
O sea, no hay una persona intermedia que sea el único con el que hablas, sin cara, sin nombre... Helpdesk, no, hablas, te conoces el nombre de todos ellos, muchos puedes ver en internet, en Google, su nombre, y resulta, pues, de dónde venían, de qué plataformas venían, que antes eran desarrolladores de Real Basic independientes y les han contratado, etcétera. Y ese tipo de apertura está muy bien. Es más, el director de la empresa, Geoff, con mucha frecuencia se mete a la lista y comenta a él, explica por qué ha tomado alguna decisión, o en los foros.
O en el propio blog también, las entradas que se publican en el blog. Es muy interesante. Que habla, pues, precisamente eso del futuro, las direcciones que toma la plataforma, por dónde se va a orientar. Yo creo que es muy, muy transparente en todos los sentidos. Y eso se agradece.
Sí, y incluso sabiendo que la gente, pues, alguna decisión no les va a gustar, se va a quejar muchísimo. Somos como somos, y él está ahí y contesta, da sus razonamientos, que te podrán gustar o no, pero alguien te está dando una respuesta que es más de lo que mucha gente, muchas empresas te darían, ¿eh? Es como, esta es la dirección, y pues si te gusta bien, y si no, pues ya sabes.
Aquí sí, y luego también los tiempos de respuesta sobre el soporte, yo creo que son encomiables, ¿no? El momento que tú estás desarrollando tu producto, que te encuentras a lo mejor con un problema y dices, ostras, me voy a tirar de soporte y mandar mensaje ahí a soporte, en función también de la edición, la licencia, el tipo de licencia que estés utilizando, pues si tienes un soporte prioritario, incluso podrías forzar un poquito la dirección, decir, es que necesito esta característica y la necesito casi ya. Y entonces, bueno, pues concentran un poquito más de esfuerzos en proporcionarte esa funcionalidad, y eso, pues, hombre, también es encomiable, ¿no? Porque en el fondo, depende del nivel de desarrollador o desarrollo que tú hagas, pero en muchos casos, y me imagino que precisamente en campos como los vuestros, que son corporativos y tal, o gente que vende mucho, 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 dices que está afectando a tu negocio. Entonces, del tiempo de respuesta que tengas a la hora de obtener soporte, pues te estás jugando ahí mucho, mucho dinero o el despliegue de un proyecto gordo, ¿no? Y eso es importante, que obtener buen soporte.
Sí, bueno, sí, además, por lo que contáis, parece que están muy implicados con el tema del soporte y que la gente que está utilizando el producto, pues que realmente tiene voz y voto, ¿no? En un poco en la dirección que puede tomar. Evidentemente es imposible agradar a todo el mundo, entonces cualquier decisión que tomen ellos puede ser polémica, ¿no? Porque evidentemente no va a gustar a todo el mundo, pero bueno, por lo menos si te da una explicación y un razonamiento, pues entiendo que eso es mejor que te digan eso. Venga, por aquí calla la boca, ¿no?
Claro.
Evidentemente. Volviendo un poco a las características, me quedó un poco la curiosidad de cuando, bueno, comentabais las plataformas que soportaba, bueno, Windows, Linux y Mac, y luego también hablabais de aplicaciones web. Entonces, ¿esto cómo lo implementan? Porque ¿Se despliega sobre algún tipo de servidor o...?
A mí me parece muy interesante lo que han hecho, porque han decidido tomar una dirección muy diferente a lo típico. Lo que ahora, digamos, hace todo el mundo es tener, digamos, una especie de lenguaje interpretado en el que creas medio HTML, medio lenguaje, mezclas código, utilizas templates, utilizas Ruby on Rails, lo que sea, pero realmente estás construyendo HTML tú a mano, metiéndole, o sea, aunque los montes, pero al final de cuentas es en lo que estás pensando. Ellos han decidido volver a algo que durante un tiempo era la norma en Internet y se ha ido dejando un poco de lado por ASPs, PHPs y cosas por el estilo, que era la aplicación es un servidor web, o sea, a fines de concepto. Y lo más cercano es, no sé si alguna vez te has conectado, no sé, si has utilizado FileMaker permite compartir por web. Transmission, un cliente de Torrent, permite conectarse por web. Uh-huh. ¿Cuál otro? Coops, por ejemplo, el gestor de impresoras de uh-huh. MacOS. Tú te puedes conectar por web y así es como lo gestionas. Es una interfaz web. ¿Qué es esto? Tú cuando te estás conectando ahí a la web, te estás conectando a la aplicación. O sea, la aplicación es el servidor web. La aplicación uh-huh. sirve todo y la que recibe las solicitudes. Entonces, no es como que tienes un demonio, digamos, un servicio como PHP que está conectado al servidor web y cuando hay cuando llamas un PHP, llama a PHP, lo interpreta y te da el resultado. Es como si la web fuese la pantalla de las ventanas normales, o sea, fuese Win32. Tú cuando estás programando, aunque tienes acceso a meter un JavaScript aquí o un código especial por allí, tú realmente no hace diferencia cómo lo diseñas a cómo diseñarías una aplicación nativa. Es el lenguaje el que se encarga de hacer luego, convertirlo eso en ventanas, son ventanas realmente, pero bueno, tablas, botones, imágenes, una interfaz con Google Maps, una tabla. Tú no lidias realmente con el CSS y con el HTML y con el JavaScript. Eso es parte de lo que ellos te proveen.
Uh-huh. O sea, que tú diseñas las pantallas o lo que sea con el editor normal, como si estuvieras diseñando para Mac o para Windows. Bueno, y cuando los pones en web, el sistema se encarga de generar el HTML necesario para que eso tenga la misma apariencia, ¿no?
Sí, además tú puedes desplegar bien como CGI sobre Apache o el Internet Information Server de Microsoft, o bien pues como aplicación autónoma, que asignas tú en el momento de crear la compilación, dice, bueno, esto va a funcionar por tal puerto, ¿no? Y luego configuras y es acceder al dominio, puerto tal, y ahí está disponible tu aplicación web. Y precisamente me gustaría resaltar esta parte, ¿no? Lo de tú compilas. No se trata de lenguajes interpretados que son más propensos a que te puedan hackear y tirar abajo el tenderete. Uh-huh. Y de hecho, pues hace cosa de menos de un mes, pues uno de los veteranos de Real, un usuario veterano de Real, seguro que también Edu lo conoce, Bob, que Kenny, pues comentaba eso, ¿no? Él tenía su sitio web montado una parte en Joomla y otra parte del servicio que estaba desplegada como aplicación web desarrollada con Real Studio. Uh-huh. Entonces se la hackearon, le hackearon el sitio web, toda la parte de Joomla, pues claro, cascó, fuera, cero. Y lo único que permaneció vivo, incluso con clientes suyos que en ese momento estaban accediendo, estaban utilizando los servicios que provee, pues era la parte de, obviamente, de Real Studio. Porque al ser una aplicación compilada, un ejecutable en definitiva, montado en un servidor que está ofreciendo un servicio, pues no es tan fácil de trastear, ¿no? Entonces, pues a la hora de montar sistemas que quieras tener funcionando, que sea menos propensos a que te puedan entrar y te puedan tumbar el sitio y dejártelo perder tiempo, por así decirlo, uh-huh. aparte de imagen y todo lo que conlleva, pues también está muy bien. Entonces, bueno, yo creo que es una solución también en ese sentido muy, muy positiva, ¿no?
Sí, y tiene la ventaja, o sea, precisamente tú al hacer una aplicación, o sea, tú haces algo en PHP, por ejemplo, sale una vulnerabilidad de PHP y tienes que buscar actualizar porque no hay forma de que tú la cierres por tu cuenta. O sea, es una vulnerabilidad que tiene PHP en Apache, por ejemplo.
Sí.
Realmente, o sea, obviamente tu aplicación puede tener vulnerabilidades, como cualquier aplicación, pero son propias de esa aplicación, que no están en ningún otro sitio más que en tu servidor web y el único que conoce el código eres tú. Entonces, es mucho, es, o sea, es, no es posible que en un foro por ahí encuentren un exploit que vale para todas las aplicaciones, porque no, cada una de ellas está compilada, es especial, no tiene ficheros sueltos que puedas acceder, tiene integrada toda la protección contra inyección de SQL, contra cosas así, precisamente porque tú no lo estás haciendo, a ti no se te pasa hacerlo porque tú no lo estás programando, ya es de forma final las aplicaciones. Cuando tú la despliegas, ya lo que muestra ya viene con todas esas protecciones, de la misma manera que viene pues con jQuery, con JavaScript, con un montón de cosas que de las cuales ya no te preocupas tú. De cómo queda y sobre todo, lo más importante, de toda la lógica que viene detrás.
La verdad es que es muy interesante este enfoque de las aplicaciones web. Además me gusta esa opción de que tenga ambas opciones, como que puedas desplegarlo dentro de un Apache, de un Information Server, por ejemplo, si ya tienes la infraestructura de servidor web ya implementada y quieres conservar el servidor web.
Sí, es como un CGI, o sea, uh-huh. siendo una aplicación nativa que compilas, pero se ejecuta como un CGI, uh-huh. Tal cual, y pues
sí, de hecho, te junto con la aplicación compilada, pues te crea un script de Perl, que es el que hace de puente, por así decirlo, entre la aplicación compilada y el CGI, ¿no? Lo que es la parte del servidor, vaya.
Sí. Respecto a lo que es el lenguaje en sí, o sea, el rato que íbamos hablando, sobre todo al principio, me decías que era, bueno, que era Basic, que se llamaba Basic, pero que no era Basic, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el lenguaje en sí, un poco, que sean así interesantes respecto a otros lenguajes modernos que tenemos hoy en día? ¿Qué os parece que podríamos destacar?
Yo es que lo destacaría todo. destacar, pues que es muy, muy fácil, pero sin olvidar la potencia y sin introducir extrañeza, ¿no? A mí, de hecho, lo que me llamó la atención en el caso de Objective-C es que ha implementado después características del lenguaje que estaban disponibles en Real. Yo estaba acostumbrado en Real a utilizar la notación por punto para acceso a las variables, vamos, lo que son las propiedades y tal, uh-huh. y luego todo eso fue llegando o ha ido llegando después al Objective-C junto con lo que es también la llamada de métodos y todo esto. Y por otro lado, pues también en Real, con el tiempo, pues han ido implementando los setter y los getter, que antes era pues un poco orientación a objeto, pero bueno, ¿sabes? Bueno, lo que es el tema de la encapsulación, las propiedades, bueno, sí, podría decir definirlas como públicas, privadas, tal, pero podías hacer a ellas para cambiar el estado. Entonces luego ya introdujeron los setter, los getter, y ahora todo más chulo, ¿no? Mejor pensado. Y nada, realmente, hombre, la parte de crear las clases y todo esto es muy, muy, muy tremendamente facilísimo. La parte de unir o controlar lo que es la interfaz gráfica y el código, pues también es muchísimo más sencillo que cualquiera de las otras opciones que yo conozca. Y aparte, también lo que está muy bien es la capacidad de crearte módulos. Los módulos, bueno, pues son como ¿cuál es la palabra esta? Bueno, los módulos lo que te añaden es en space name, diferentes
namespaces, sí.
namespaces, espacios de nombre que utilizan uh-huh. también, que están presentes en otros lenguajes, uh-huh. entonces tú puedes crearte como, bueno, sería una especie del equivalente a una mini librería dentro de tus desarrollos. Puedes tener módulos de funciones matemáticas, módulos para tratar clases gráficas, todo ahí reunido, y son globales, están disponibles para cualquiera de las clases con las que trabaje tu proyecto, ¿no? Y del lenguaje, pues, ¿qué otras cosas destacaría? Lo que he ido diciendo a lo largo de todo este podcast, ¿no? Sobre todo la cantidad y calidad de las clases que ya tienes disponibles de serie y de las cuales puedes hacer tú tus propias subclases para añadir unas características específicas a aquello que quieras implementar. Y no sé, poco más, es que tampoco... Sí, ¿verdad?
Algo precisamente que es la capacidad de extender lo que ya viene es una... Hay algo pasa con Real Basic cuando lo estás utilizando, es lo empiezas a utilizar. Una característica que tiene es que prácticamente inmediatamente puedes hacer algo. De hecho, una fama que tuvo un tiempo Real Basic era que era un lenguaje de aplicaciones feas, porque gente que no tenía ni idea entraba y en dos días se había hecho algo feo, pero que funcionaba, que le arreglaba el problema. Y bueno, lo sacaba a internet y la gente lo empezaba a usar porque le arreglaba el problema a muchos. Pero sí, claro, al haberlo hecho sin muchos conocimientos, pues era fea, no era usable, etc. Algo que te pasa con Real Basic es que tú lo empiezas a usar, tal, de repente pues te metes a los foros y descubres esto, aquello. Descubres function overloading, la posibilidad de tener, pues no sé, un método que dependiendo de lo que le alimentas realmente ejecuta un método o ejecuta otro método, y dices, hombre, no sabía que lo hacía, y empiezas a tratar de querer ver dónde lo metes porque te gusta mucho como, o sea, vamos. Y estás con eso, y de repente un día descubres que te puedes crear tus propias clases, y hablo de una clase abstracta en la cual empiezas a usar, en vez de un diccionario, un arreglo, etcétera, empiezas solo una clase. ¿Por qué? Porque además de poder poner todas las propiedades, pues puedes meter todos los métodos que afectan a esas propiedades, todo el constructor, etcétera, tal. Hombre, ya quiero volver a hacer mi aplicación otra vez, pero con esto. A ver, yo tengo una aplicación, algunos la conocéis, de subtítulos, que prácticamente ha sido cada versión nueva de esa aplicación es Edu ha encontrado una cosa nueva que hace Real Basic y que la quiere meter. O sea, así te lo pongo tal cual. Y de hecho, la nueva que viene es, por ejemplo, controles personalizados. No es que descubriese que se podían hacer, pero de repente descubrí una forma que para mí me acomodaba mucho de hacerlos. ¿Y qué es esto? O sea, tú tienes, o sea, un botón, un canvas, una lista, son clases que vienen con Real Studio, con Real Basic, que tú puedes usar. Pero ¿qué pasa? Tú puedes definir tu clase lista Edu, que como super clase tiene el listbox normal, pero donde tú cambias absolutamente toda la forma en la que pinta todo. Sí. Todo, absolutamente todo. Y cambias la forma en la que selecciona las filas, y cambias la forma en la que reacciona cuando clicas con el botón derecho, etc. Y es trivial hacerlo, o sea, es asusta a veces lo trivial que es, porque claro, cuando es muy trivial también significa que es muy fácil que metas la gamba y haga cosas muy raras, porque te empiezas a emocionar y empiezas como loco. Y claro, cuando te das cuenta, llevas dos horas haciendo algo de la forma no más eficiente posible, pero porque estabas todo ahí pulsado. Y ahí es donde ayuda muchísimo la comunidad, porque llegas directamente con la comunidad y le sueltas un cacho de código y dices, no sé por qué no va esto, y en dos minutos tienes una respuesta en la lista o en el foro que te dicen, a ver, mendrugo, y ya te enseñan por qué, y aprendes, y ese código se queda en el foro. Y a mí me ha pasado muchas veces de buscar algo en el foro y ver una respuesta de 2006, sí, tal cual te lo digo, porque el foro lleva 8 años ahí abierto, donde es justo exactamente lo que yo estaba buscando. Y más de una vez, lo cual da un poco de vergüenza, pero lo tengo que admitir, he encontrado la respuesta y resulta que era un hilo mío, pero de hace 4 años, de algo que ya se me olvidó, que alguna vez averigüé o lo que sea. Pero es eso, la forma de extenderlo es, o sea, una vez que lo aprendes, prácticamente dejas de usar las clases integradas y empiezas a usar tu versión de muchas de esas clases. ¿Por qué? Porque le añades las cositas que siempre haces. Por ejemplo, tienes HTTP Socket, pues tú le añades tus controles de cómo detectar los proxies en tu red de tu empresa y empiezas a usar esa clase nada más, porque es la que tú necesitas siempre. O sea, cosas así. Tus menús, ya tienes definido una serie de menús que usas siempre, una serie de formas, de ventanas, cosas así, en el cual tú te vas montando tu propia librería y eso lo vas guardando como módulos y tú lo puedes usar en varias aplicaciones diferentes y lo vas reciclando todo. No es como hacer un plugin, no es como hacer una librería, pero se le acerca lo suficiente sin tener que hacer esa complicación de hacer un DLL o lo que sea.
Sí, luego también una cuestión positiva es que tú a la hora de trabajar los proyectos y crear tus clases, puedes guardar esas clases como externas, de forma que si vas a utilizar esa misma clase en múltiples proyectos y necesitas tocarla para arreglar cualquier cosa, añadir funcionalidad, como es una clase externa, como una especie de alias dentro del resto de los proyectos, pues se van a beneficiar automáticamente de todo ello. No tienes que volver a importarla, no tienes que hacer cosas extrañas, ¿sabes? Y luego también del ID, lo que es destacable es que soporta autocompletado, con lo cual, bueno, pues a medida que vas introduciendo el texto tal, bueno, tienes cuentas con esa ayuda. En la franja inferior del ID siempre vas a tener ayudas como tooltips sobre las diferentes instrucciones, funciones, clases, forma de implementar el método. Tienes una ayuda muy buena accesible desde el propio marcado de la sintaxis. Dice, bueno, ayuda sobre esto, pum. Uh-huh. Y siempre y cuando tengas conexión a internet, pues te va a descargar esa ayuda. Y dentro de la propia ayuda te encuentras fragmentos de código que tú puedes coger, copiar, pegar y ya tienes implementada a lo mejor una funcionalidad que tú querías añadir, ¿sabes? Que simplemente, bueno, pues cambias dos parámetros, dos cositas y ya lo tienes ahí listo para funcionar. Entonces pues, también es muy cómodo en ese sentido.
Sí, o sea que es un IDE moderno, ¿no? Comparable
con plegado de folding, todo esto. ¿Sabes? Vale, muy, muy potentillo.
Es un usuario super power user de Eclipse con 2000 plugins metidos, es posible que sientas que algunas cosas te faltan. Ahí el IDE se te quedaría corto probablemente. Pero yeah, para necesidades específicas del lenguaje es perfectamente completo, capaz. Y tiene un montón de ayuditas, eso, lo de botón derecho y te manda la ayuda de esa función, o botón derecho y te manda, si la función es una que has implementado tú, te manda a dónde está implementada para ver el código o cómo está implementada. Algo muy típico que pasa en estos lenguajes, no es procedural, pero tú a lo mejor, para cuando te das cuenta, llevas media hoja escrita de algo que realmente podría ser una función separada. Uh-huh. Tú lo seleccionas, botón derecho, y dices, convertir esto a un método. Y te lo convierte en una función y la llama donde estaba antes todo el cacho texto, el de código, introduce el método que acaba de crear y uh-huh. te lo un método aparte que ya puedes reciclar en otras cosas. O sea, tiene ayuditas así, atajos bastante prácticos. Y aquí lo que toca de nuevo es recordar que Real Basic no es el lenguaje, o sea, es el lenguaje, pero esto es una sola cosa. Es siempre importante hablar más de Real Studio que de Real Basic. Uh-huh. El lenguaje no existe separado. El lenguaje es una sola cosa. Es una de sus mayores ventajas. Claro, de nuevo volvemos. Si a ti lo que te gusta es Eclipse, no es Eclipse. O sea, no me refiero a que no se parezca. Es que no es Eclipse. No puedes usar Eclipse con Real Basic. Hay gente a la que esto puede que le eche para atrás. Pero es una de las grandísimas ventajas que tiene Real Studio, porque esa integración entre el lenguaje e IDE hace que puedan hacer cosas en el IDE que son muy específicas del lenguaje. La edición de los controles, la edición de los eventos de los controles, que solo tienen sentido si el IDE se dedica solo a eso, solo a ese lenguaje. Entonces, y que otro IDE genérico no te daría. Y está muy bien, pero sí es eso importante. Un todo y otra idiosincrasia también para los power users, digamos, es que aunque los ficheros de Real Basic se pueden salvar como múltiples ficheros, sí, también son un todo. Un proyecto de Real Basic es un todo. Tú no puedes editar uno de los ficheros que lo conforman, porque el IDE abre todo el proyecto y salva uh-huh. siempre. Sí. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si tú tienes tu proyecto en un Git o en un SVN o en cualquier tipo de version control, tú siempre vas a hacer checkout del proyecto entero y check-in del proyecto entero, aunque Git es un solo fichero. Esto sí que puede ser una cosa a tener en cuenta, porque trabajar en grupo en un mismo proyecto de Real Basic no es tan directo como lo puede ser en un proyecto de PHP donde tienes 26 PHPs y cada uno edita el suyo y luego se juntan.
Sí. Esto sí es... Incluso supongo que a la hora de hacer un merge entre... Porque hay un conflicto. Bueno, claro, conflictos los va a haber siempre, entiendo. Sí, estáis editando los dos el mismo proyecto, va a llegar un momento que vais a tener un conflicto, aunque hayáis cambiado ficheros diferentes.
Sí, otra medio limitación es que, por ejemplo, aquí, a diferencia de otros lenguajes, no cuentas con frameworks que te permitan hacer unit testing, sino que en este caso que tendrías que hacer, bueno, pues tú desarrollas, diseñas una serie de clases y por cada una de las clases que hayas diseñado, pues te creas un mini proyecto, por así decirlo, para comprobar la funcionalidad y todos los casos posibles que para ver si funciona como debiera o devuelve error cuando debiera y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eso sí que es algo que no está implementado, que no existe.
Hay módulos hechos por terceros. La comunidad de terceros es muy grande. Depende con lo que lo compares, pero vamos, es muy activa. Y bueno, hay terceros que han hecho módulos de unit testing, pero es lo que dice Javier. Realmente es, pues tú metes ahí tus funciones y realmente lo que hace es, o sea, es como tu unit testing personal, no es una función integrada. O sea, realmente te tienes que hacer tus rutinas para ello. En el caso de lo que decías de merge, no puedes usar un merge porque no pueden dos trabajar en lo mismo. Es que literalmente no es recomendado, porque a la hora de que el IDE lo abra no le van a cuadrar los ficheros y claro, te va a dar error. ahí lo que buscas es una estrategia. Empiezas a separar módulos del proyecto principal para que alguien pueda trabajar en un módulo y tú solo estás llamando ese módulo desde el tuyo, pero no es parte de tu proyecto. Es parte de las estrategias que empiezas a utilizar como una forma de lidiar el hecho de que los proyectos son monolíticos. Uh-huh. Separas lo que puedes separar, por ejemplo, alguien puede estar trabajando sobre la librería de HTTP socket personal que has hecho para tu empresa y tú estás trabajando sobre uno de los frontends que la usa, pero no está integrado en ese proyecto, sino que el proyecto la externa tranquilamente, y eso sí que no es un problema.
Bueno, aunque esté soportado el versionado de los proyectos, no está recomendado su uso, por así decirlo.
Ya. Y bueno, en un mundo donde, bueno, pues tienes Xcode gratis, Eclipse gratis, Visual Studio Express gratis para así las grandes plataformas, ¿dónde encaja Real Studio?
Bueno, es que lo de gratis es muy relativo, ¿no? Porque vamos a ver, yo creo que, como decía casi al principio, para mí lo más valioso es mi tiempo. Y si encuentro una solución que me permita realizar una solución de principio a fin, o sea, desde el concepto inicial hasta el despliegue, que es ponerlo en la App Store en 2 semanas, el retorno de esa inversión va a ser muchísimo mayor que si voy a tardar o si tardase 3 meses. Uh-huh. Teniendo en cuenta, además, que si eres un recién llegado al mundo de la programación, por así decirlo, la curva inicial de aprendizaje es inmensamente mayor en un Xcode más Objective-C más Interface Builder, más apréndete la documentación, mírate todos los frameworks, y una vez que tienes todos los frameworks localizados, a ver dónde encuentras aquello que deberías de utilizar para implementar lo que quieres hacer, ¿sabes? Entonces es mucho tiempo. Evidentemente, cuando conoces tanto el uno como el otro, pues personalmente yo me encuentro que yo he desarrollado cosas para iOS, con el entorno nativo de Xcode y Objective-C, para iPad también lo he hecho, para Mac también lo he hecho, pero hay muchísimos, la mayoría de los proyectos, precisamente es que me giro y vuelvo a Real Studio. Por eso, porque es muchísimo más rápido.
Sí, porque eres mucho más productivo, ¿no? Eso es.
¿Sabes? Pero no porque desconozca o me sienta más lento utilizando los otros, sino porque es que realmente es más rápido hacerlo con este. Y digo, bueno, pues si este programa va a estar en la App Store y estoy tardando 2 semanas en hacerlo, pues joder, lo que me va a retornar es mucho más beneficio que si invierto 3 meses en hacerlo, 1 mes y medio o 2 meses. Entonces, sí. Desde ese punto de vista, yo creo que vamos, sin duda.
Además, es un ejemplo bastante real, el del App Store, que ahora mismo es famoso por ser un sitio difícil de meter tus aplicaciones. No porque sea difícil, sino porque eso, la gente piensa que tiene que ser Objective-C, es muy famoso lo de que son muy estrictos para los approvals, con lo cual pasas por ahí, te das cuenta de que es... O sea, desde el momento en el que puedes pasar por ahí, te das cuenta de que, o sea, lo considera... De un ciudadano, digamos, igual que no de segunda. Yo metí una aplicación en la Apple Store, en la App Store de Mac, principalmente por probar cuánto costaba. Y literalmente el proceso tomó 3 semanas, de los cuales 2 estuvo en review. Lo que tarda, ¿no? Nada especial. El único comentario que me hicieron fue: te falta un menú window donde listes las ventanas. O sea, pero por sus reglas de interfaces de uso, de interfaz, de lo que le llaman Human Interface. Sí, sí. Uh-huh. Algo perfectamente cierto, pero claro, como mi aplicación tenía una sola ventana, era como, venga, lo pongo. Vamos, tiene un solo menú el Lightroom, pero bueno. Y lo puse y fue literalmente 1 semana para hacerla y entró ahí. A la larga la quité porque había sido más un experimento que otra cosa. Pero el hecho de que entrase, de que no hubiese ninguna pega, de que la gente la bajase, le funcionase perfectamente, no diese nada... Todo el tema del firmado, de la Apple Store, los certificados, ni un solo problema. Eso, vamos, ahí me dio mucha confianza y...
¿Ese tema de los certificados, por ejemplo, viene integrado también en el propio IDE o tuviste que firmarlo?
No, pero
Eso hay que hacerlo con las herramientas que te instalas el entorno de desarrollo de Apple y te instala, bueno, pues esas herramientas desde el terminal, y es todo un proceso que haces a través del terminal.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero no es complicado, ni mucho menos. Es engorroso, por así decirlo, pero con un poquito de maña, un Apple Script a tiempo, un Automator o una aplicación de Real Studio como Dios manda, pues te lo automatizas y listo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y luego también lo que quería comentar, por ejemplo, en mi caso, lo que decíamos de la percepción del usuario a la hora de utilizar el producto que tú has desarrollado con esta herramienta, pues el último que subí, este caso concreto que tardé 15 días, pero es que yo cuando hablo de 15 días no es 15 días dedicándole 8 horas cada uno de los días, sino ratos muertos en 15 días. Pues esta aplicación llegó a estar en la posición, en el puesto número 4 del top de fotografía en la tienda española, teniendo en cuenta que las dos primeras pues eran iPhoto y Aperture, que vamos, que es imposible prácticamente competir contra ellas. Con lo cual, a mí me sabía una segunda posición, una aplicación pues que hice en ratos muertos aquí con Real Studio, y ya te digo, el retorno de la inversión, dices, así compensa, si es que merece mucho la pena, ¿sabes? Que no dedicar a lo mejor muchísimo más tiempo haciéndolo con un Xcode, con Interface Builder, con más mareo de código, de buscar qué es lo que tienes que tocar para crear el producto.
De todas formas, por lo que me pusisteis en las notas del episodio que tenemos, una cosa que sí he visto es que, por lo visto en, no sé, bueno, era lo que iba a preguntaros, ¿no? ¿Cuál es la versión actual que hay ahora? Si me parece que hay una versión nueva, que no sé si he leído o no, pero que orientado a esto del precio de las licencias, porque este es un producto comercial frente a los otros entornos que son gratuitos con la plataforma. Pero lo que sí he visto es que por lo menos la barrera de entrada la han bajado mucho, ¿no? En el sentido de que descargarse el entorno va a ser gratuito, y luego ya lo que quieres hacer con ello, ya ahí es donde habría que empezar a pagar una licencia, ¿no?
Y bueno, yo creo que muy rápido, lo anunciaron a mediados del año pasado y el plan es lanzarlo durante 2013. Está ahora en pruebas la versión que va a ser ya así, que viene de la mano junto con un IDE de aspecto nuevo, o sea, no de aspecto nuevo, ni de nuevo, hecho total. Ah, bueno, valga mencionar que todo Real Studio está hecho en Real Studio. Esto no está de más decirlo, porque me parece que es eso, comerte la propia comida que haces para demostrar que funciona. Pues está, lo han anunciado, un IDE nuevo, hecho 100% en Cocoa en Mac, para Mac, el anterior era Carbon, un poco para demostrar que Cocoa está 100% al 100%. Y con este nuevo IDE entra un nuevo plan. También nuevo de aspecto, con lo cual para Windows va a ser también de nuevo aspecto, mucho más moderno también para entra un nuevo plan de precios, digamos. Exactamente, el producto es comercial y hasta ahora tú podías bajarte un trial de un mes, estar ahí, como dicen por ahí, golpeando las ruedas y viendo qué tal, pero para usarlo de verdad necesitabas una licencia que tenía su coste. Uno de los sitios donde más les han pedido a Real poder utilizarlo es en entornos educativos, como un lenguaje para enseñar, no para enseñar Real Basic, sino para enseñar programación.
Sí, sí, sí.
Y claro, ya no te valen los que haces de línea de comando, ya la gente quiere hacer aplicaciones visuales y no quieren tirarse la mayor parte del tiempo enseñando a usar el entorno en el cual las vas a hacer. Entonces, este era un problema que ellos tenían porque, claro, las licencias van sumando muy rápidamente para algo que es esencialmente educación. Entonces, ¿cuál es el plan del nuevo IDE? El nuevo IDE es gratuito para usar, y es gratuito para ejecutar aplicaciones dentro de él, en el modo, digamos...
depuración, vaya.
Pero vamos, la aplicación es 100% usable y nativa en el sentido de que la puedes usar para todo. Tú, para un proyecto tuyo, puedes usar perfectamente el modo desde ahí. Es como si ejecutases de librería tus aplicaciones. Para lo que empiezas a tener que pagar es para hacer aplicaciones sueltas, standalone, .a, .exe, para distribuir o para utilizar sin tener ese IDE. Valga aquí mencionar algo que es algo que yo veo una ventaja en los ejecutables, es tú no necesitas un runtime instalado en ninguna máquina donde ejecutas. El ejecutable que te genera el IDE es todo lo que necesitas, o sea, es una .app con todo o un .exe con una carpeta de librerías que no tienes que usar un instalador. Mientras vayan juntos, se ejecutan. No necesitas tener un runtime como en .NET o un Visual Runtime, nada, ni librerías especiales instaladas de antemano. Entonces, tú, si pagas la licencia, pues puedes generar aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola, aplicaciones web o aplicaciones que tengan acceso a bases de datos. Son las diferentes licencias que están planteando que existan. Y realmente, además de que han cambiado también un poco el escalado de precios, precisamente para reflejar los diferentes usos que pueden haber. Pero sí significa que por mucho menos de lo que antes te costaba, pues ahora podrás lanzar aplicaciones para todas las plataformas, para la App Store tranquilamente, y tú puedes estar utilizando el IDE un año hasta que te sientas que a gusto de que lo que has hecho ya puede, digamos, ponerse de pie por sí mismo y decides compilar para empezar a utilizar la ventaja de distribuir esas aplicaciones.
Sí, yo creo que un poco el resumen podría ser el hecho de que Real Software siempre ha estado muy... muy concienciada con el sector educativo. De hecho, bueno, pues siempre ha existido la posibilidad de comprar licencias con descuentos muy, muy, muy especiales para el sector educativo, incluso con el software movimiento open source. Si tú demostrabas que estás haciendo un proyecto open source, la licencia de Linux era gratuita. Entonces, ahora con el nuevo modelo, por presentarlo a modo de resumen, básicamente, y yo creo que lo han hecho también para competir un poco pues con lo que es con lenguajes basados en script que te vienen gratis o puedes descargar e instalar gratis en todas las plataformas tipo Ruby, tipo Python, todo esto, ¿sabes? Incluso con la integración que tanto Ruby como Python tienen en el caso de Mac con los frameworks de Cocoa y el propio IDE, pues para competir un poquito con todo eso, por así decirlo, y facilitar aún más el punto de entrada, es que tú ahora lo vas a tener gratis para usarlo tú en tu máquina, en local, experimentar, aprender, ejecutar tus proyectos y depurarlos y no salir de ahí. El momento que quieres salir de ahí, que quieres generar ejecutables, ya es donde empiezas a pagar. Y vas a pagar también por más tramos de los que hay ahora, con lo cual, bueno, pues vas a pagar realmente por aquello que vayas a utilizar. Porque a lo mejor si tú no necesitas para nada utilizar motores de base de datos o características de comunicaciones, cosa que va ahora en el paquete, pues vas a pagar mucho menos. Si por el contrario necesitas utilizar la parte de motores de base de datos, pero no utilizas otras cuestiones como el perfilador o generación de reportes o cualquier otra característica de estas, pues vas a pagar por esos tramos. No está mucho más escalado en ese sentido para que pagues justo aquello que vas a utilizar, por así decirlo.
Sí, que te ofrece una mayor granularidad a la hora de escoger qué es lo que necesitas.
Y sobre todo, lo fuerte, lo gordo, por así decirlo, es que vas a poder utilizarlo todo lo que quieras, siempre y cuando te ciñas a que lo que vas a ejecutar no va a salir de tu ordenador.
Sí, yo creo que eso es lo que me parece más interesante, precisamente lo que te decía, ¿no? Que eliminas una barrera de entrada, pues ya para un entorno de esto, pues a lo mejor un mes... que es el trial que tienen hasta ahora, pues...
No, pero incluso en ese sentido siempre han sido muy flexibles, porque si tú solicitabas que se prorrogase ese periodo de evaluación, yo creo que la gente de Real siempre, lo que decía antes Edu, ¿no? Que son muy... muy, muy próximo, muy cercano. No es un ente extraño que dirige y evoluciona el producto desde no se sabe dónde, sino que aparecen, les ves, les conoces. Y también en ese tipo de cosas, pues son muy, muy flexibles. Y vamos, yo no conozco casos que se hayan cerrado en mando y dicen, no, la licencia pone 30 días de trial y ya. Llevas 29 hoy, está hoy a las 12, has perdido el zapato y te conviertes en calabaza. No creo que eso ocurra, ¿sabes?
Muy bien.
Con este nuevo IDE, que me parece digno mención, es cuando se hizo el año pasado el aviso de que cambiarían los precios y tal, puesto, como te puedes imaginar, un montón de gente puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque tú ya has pagado la licencia con un tal precio, te cambian los escalados, a lo mejor no necesitas, si necesitas, pero claro, siempre hay gente a la cual el cambio no le gusta, o sea, especialmente de algo que ya ha pagado, siempre que va a sentir que le están dando menos por más. Sí. Y literalmente el dueño de la empresa, Geoff, llegó a la lista y dijo, vale, Esto es un problema para muchos, yo lo entiendo, así que lo que vamos a hacer es esto. Si tú tienes, digamos, una licencia por un año, dos años o lo que sea, cuando pasen al nuevo IDE, automáticamente te van a dar la siguiente superior que te tocaría pagar habiendo pagado lo que has pagado. O sea, te van a regalar, digamos, otra cosa si lo necesitas o no, pero te van a regalar más de lo que te tocaría por haber, si hubieses gastado lo mismo en el nuevo esquema.
Sí, tú, sí, sí.
Pensar, vale, tú con lo que habrías pagado no te tocaría... datos, pero es el siguiente escalado a lo que tienes, te toca y ya está. O sea, y te toca todo el tiempo que hayas originalmente renovado tu licencia. Uh-huh. La gente dijo, vale, me funciona, es una cosa. Algo gracioso que ha sucedido gracias a eso, un montón de gente ha empezado a renovar 2 y 3 y 4 años para asegurarse, pagando menos ahora, que va a tener más, una licencia mucho mayor.
Eso es ser prevenido.
Pero muy, muy prevenido.
Entonces, claro, en la lista y luego por privado te llegan, hay una oferta del 20% de descuento de las licencias de Rieger, no sé qué. O sea, se está trapicheando ahí de que dónde te metes para que te hagan un descuento mayor para ir a aprovechar. Yeah. Renovar 2 años porque así luego te ahorras 50, 100 dólares, lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero claro, es un efecto que me pareció, por la reacción que tuvieron, que no habían pensado, que el introducir algo gratuito en el futuro está provocando compras, ventas ahora. Que es como que no tiene mucho sentido. Y bueno, lo que sí me imagino, desde el primer día que lo mencionaron, es ahora tú tienes un salón de clase, puedes instalar 30 veces Real Studio y no hay ningún problema. Pueden compilar los chavales lo que estén haciendo, pasarse los proyectos entre ellos, compilarlo cada uno en el suyo y no te cuesta un duro. Eso para un colegio es maravilloso. O sea, especialmente un entorno de programación que es una aplicación que es un icono que arrastras y funciona y no hay más que hacerle. O sea, sobre todo a fines de soporte técnico, de mantenerlo funcional, porque es muy fácil romper un Ruby, romper un Python. O sea, tengas acceso al sistema, rompes, tocas ahí donde no debes y ya no te va. Lo intentas medio actualizar, le pones tus muros y peta.
Sí, la propia versión del lenguaje, la propia versión de las librerías de las que tira, bueno, es un Cristo.
Si lo puedes simplificar, y yo siento que es algo que ellos están intentando hacer. Se lo están tratando de simplificar en ese sentido, de que dárselo muy fácil a educadores para que usen esto como su forma de enseñar programación. Y claro, la ventaja para ellos es un montón de programadores nuevos que están familiarizados con Real Studio. Lo cual no puede ser sino bueno para todos, o sea, para todos ellos, me refiero.
Yo los casos incluso que conozco, por lo que decías tú antes, ¿no?, que teniendo entornos de desarrollo que son gratuitos, ¿por qué la gente iba a querer apuntarse a esto? Yo, de hecho, lo que conozco son muchos casos a la inversa, gente que ha entrado por Real Studio y una vez que han alcanzado o han superado un umbral de conocimiento importante sobre el desarrollo y desarrollo avanzado con Real Studio, es cuando se han decidido a dar el salto a otros entornos que les intimidaba de entrada, ¿no? Como podría ser por lo que estamos hablando, de cogerte el Xcode, de abrir, crear un nuevo proyecto, de generar tus .h, después vete a implementar, busca la documentación a ver por dónde está aquello que quieres hacer. Entonces, mucha gente ha producido la evolución justo en esa dirección, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y también está bien, también va bien.
Uh-huh. Bueno, antes de terminar, sí, me gustaría también me comentarais un poco una cosa que ha surgido así repetidamente a lo largo de esta conversación, que es el, digamos, yo creo, la comunidad. Me habéis hablado muchas veces de foros y de cosas así, y también comentabais al principio que bueno, que enganchaba mucho y tal. Entonces creo que, no sé si es muy grande, porque pero que parece que hay una comunidad bastante activa detrás de esta plataforma, ¿no?
La comunidad internacional es muy, 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 muy grande, y de hecho este año se celebra el equivalente a la Worldwide Developer Conference, pero de Real, en Orlando, y luego en cada uno de los países pues se establecen grupos de usuarios Real Basic, y aquí en este caso en Madrid, pues tanto Edu como yo pues formamos parte del grupo de desarrolladores Real Studio de Madrid, ¿no? Que hacemos, bueno, pues tenemos nuestro grupo de Google, también procuramos hacer reuniones más o menos periódicas para vernos las caras, tomar unas cervezas, compartir conocimientos, información y todo esto, y siempre, bueno, pues con muy, muy, muy buen rollo.
Uh-huh. Eso es algo que también ves en la comunidad. Lo que comentabas de que era muy grande y era muy activa. No es muy grande porque sabemos, o sea, precisamente parte de este podcast es, esto es algo que es muy bueno y que poca gente conoce en el esquema mayor de cosas, o sea, que más gente lo conozca porque realmente es algo muy bueno, pero eso se refleja en la comunidad. En la comunidad, no es una comunidad muy grande, pero es muy activa y muy propensa a ayudarte. O sea, yo a veces he hecho una pregunta de dos líneas y me sueltan, pues, sobre 1000 líneas de código ya he hecho. Como, mira, te lo he hecho aquí, te lo he hecho. No es esto lo tengo y te lo doy, es te lo he hecho. O sea, es un buen problema. ¡Raja! Mira, es un proyecto más o menos enseñando lo que es y te da y te ha dado indirectamente pues un control personalizado para mostrarnos de cuál y no sé cuánto para enseñarte algo que preguntabas. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Hay muy buen rollo, como decía Javier. Hay muchas ganas de ayudar porque además todos, yo creo que todos hemos ido entrando, eso, no tienes muchos recursos en internet, entonces solo nos tenemos entre nosotros, con lo cual como cuando tú llegas te ayudan mucho, cuando alguien más llega tú le ayudas mucho. Uh-huh. Y se nota mucho en la lista, se nota mucho en los foros. La lista es bastante activa, aunque obviamente al no ser tanta gente hay muchos nombres que ves con mucha frecuencia. Sí. En los foros, que no son pocos nombres, pero claro, está. Y lo de la comunidad internacional, bueno, no hemos entrado mucho en el mercado de los plugins y de las librerías, pero uno de los mayores desarrolladores de plugins, por ejemplo, está en Alemania, de plugins Christian. Para. Sí, Christian, que te da. O sea, tiene por ahí un pack de plugins que son 25.000 funciones, no sé qué tal, y tú lo ves y tiene de todo ahí metido. Y es un ejemplo también, tú pones ahí en el foro. Buena lista. Estoy buscando algo que me haga no sé qué. Como este programa que he visto por aquí, Open Source. Y él te levanta la mano y te dice, te hago un plugin si quieres. Y luego lo vende, pero él lo hace porque a lo mejor le has dado una idea de algo que él puede integrar en sus packs.
Sí, de hecho, cuando hablamos del lenguaje, aparte de los plugins que tú puedes crear, que es un mercado paralelo a que ha surgido también, desarrolladores que crean plugins para desarrolladores de Real Studio, pero es que también dentro de lo que es el IDE tú puedes encriptar tus clases. O sea, tú puedes ser un desarrollador de Real Studio que diseñas tus clases, las encriptas y las vendes. Entonces ahí tienes otro mercado interesante, ¿no? Lo vendes a otros desarrolladores que, bueno, pues con su licencia y tal, que es un nivel a lo mejor un poquito inferior en comparación con los plugins que están desarrollados de forma nativa con lenguajes más depuraditos, pero funciona y funcionan muy bien. Entonces tienes tanto unos recursos en forma de los plugins tipo Christian o el que desarrollo yo mismo y luego otros que venden estas clases que hechas con Real Basic y que van cifradas y que tú las incorporas a tus proyectos y puedes trabajar con ellas perfectamente.
Sí, sí.
Muy bien. Una curiosidad, ¿creéis que hay, bueno, pues por lo menos en la experiencia que tenéis vosotros de usuarios nacionales e internacionales, esto es una plataforma que se utiliza más en Mac, por ejemplo, debido a que viene originalmente de Mac o se ha ya uniformizado a todas las plataformas?
Yo lo que he visto, no es que se use más en Mac, o sea, en cuanto a que haya mucho más de Mac que de Windows, pero sí que es mucho más. Hay mucho menos diferencia en las proporciones. Es casi 1-1 o Mac un poquito más que Windows. Proporción real en el mundo real es 90 y pico% Windows, menos del 10% Mac. El hecho de que sí, que sea una plataforma que tiene mucho enfoque en Mac y que ha estado toda la vida en Mac, sí que hace que sea muchísimo más de Mac, además de que, bueno, no hay un Visual Basic para Mac, con lo cual mucha gente que en su momento no estaba Visual Basic usa Real Basic. Y claro, eso va sumando. Que no sé si alguna vez han compartido el split, pero, o sea, yo calculo que debe estar por lo menos 50-50 por lo que ves de pantallazos, de cosas, de los foros y tal. Entonces, claro, en un pantallazo ves pues que los pantallazos suelen ser de Windows, suelen ser de Mac.
Sí, sí.
Una cosa muy curiosa que ha ocurrido precisamente desde que el Mac empezó a resurgir de nuevo en el mercado, ¿no? Por así decirlo, es que hasta ese punto los desarrolladores de Windows solo se preocupaban de desplegar para su plataforma. Pero en el momento que cobró importancia el mercado de Mac, dijeron, ostras, ¿qué solución me permite ahora aprovechar también ese pedazo de la tarta que cada vez es más importante para poner mi solución ahí entre los usuarios? Y lo que ha ocurrido es que muchas personas que antes estaban utilizando pues lo que dice Edu, ¿no? un Visual Basic, otras soluciones en Windows, precisamente cambiaron y migraron a Real Studio porque era la mejor solución que les permitía ofrecer su producto en Mac, que era un mercado cada vez más importante
y coger más cuota de mercado, mejorar sus cifras, vender más producto y ofrecer en todo momento la solución con un aspecto nativo en cada una de las plataformas en las que estaba.
Y bueno, vosotros que lleváis tiempo programando esta plataforma, ¿cuál creéis que ha sido el gran lastre que le ha impedido? Bueno, por lo que me contáis, quizás no para todas las aplicaciones, como ya habéis dejado claro, pero para un gran número de aplicaciones, pues a lo mejor podría ser una opción muy válida, pues para desarrollarlas más rápido, o hacerlas multiplataforma, lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué creéis que no ha despegado más este entorno con todas las ventajas que aporta? Quizás el coste, que sea un producto comercial y tiene un coste más o menos elevado, lo de Basic, que echa mucha gente para atrás y no se lo toma en serio.
Yo creo que ha sido un poco quizás suma de todo eso, ¿no? Realmente quien se aproxima a un entorno de desarrollo con vistas a trastear, pues por muy bajo que le pongas tu punto de entrada en cuanto a precio de licencia, se lo piensa muy mucho. Sin embargo, quien se acerca a un entorno de desarrollo con el objeto de rentabilizarlo, yo creo que son los que menos consideraciones tienen a la hora de decir, bueno, pues si esto cuesta 200 o cuesta 300, es que es la solución que me conviene porque me la ahorra por otro lado. Y lo voy a amortizar, y es que lo voy a amortizar en el primer mes. Y generalmente suele ser así. Otra cosa es que tú lo que tengas pensado en tu cabeza sea inviable o fracase comercialmente. Pero desde el punto de vista de una solución comercial, tú te vas a mirar las opciones que te da Microsoft y es que te tiran para atrás en cuanto a precios. Es así de claro. Y las comparas con Real Studio, que además de para Windows estás desplegando para Mac y, bueno, Linux, que puede ser más o menos residual, más o menos interesante, como lo quieras llamar, pero ahí está. Y ahora con el tema de despliegue para web, pues también lo tienes ahí. Entonces, si comparas precios, no sé yo qué te diga, ¿eh? Yo me quedo con Real Studio. Siempre pensando desde el punto de vista de... es que a mí la palabra profesional me da de entera, pero sería un poco desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, si tú lo que buscas es entretenerte, aprender a programar, desarrollar tus cositas para casa, por así decirlo, pues sí, dices, ostras, es que a lo mejor las características que yo necesito son las que están ahora mismo en la licencia profesional, no con el nuevo esquema que va a haber, que simplifica mucho, allana mucho todo eso, pero ahora mismo dices, las características que yo quiero utilizar es las que tiene esta licencia y cuesta 299, ya es que me tira para atrás porque no tengo pensado rentabilizarlo. Entonces es lógico que te tire para atrás, o es más lógico que te tire para atrás. Y aparte también de conocimiento, pues a lo mejor ha fallado un poco ahí el marketing, ¿no? Como piedra angular para dar a conocer un producto y no solo a través del boca a oreja de quienes lo utilizamos y procuramos hacer bastante, bastante ruido o defenderlo porque realmente creemos en él.
Sí, yo creo que además hay una cuestión histórica. Antes, o sea, ahora hay un boom de development gracias a las plataformas móviles, y esto es algo que todos hemos visto. Sí. Y claro, ese boom de development ha venido con lenguajes asociados, Xcode, Objective-C para apps, HTML5 para otras, Java para Android. Antes de ese boom, realmente, ¿qué hacía que conocieses un lenguaje? Era el que te pedían usar en la empresa, a lo mejor, el que te enseñaban en clases, de las clases que hayas tomado, el que te habían enseñado, o el que vieses que tenía comunidad, más soporte y más, me refiero a cantidad, buscar algo y ver dónde, de qué más hay. Y en esos casos, o sea, antes del boom de las aplicaciones de developers, de Objective-C no veías ni mencionar, porque lo usábamos para Mac, los que lo usábamos, muy poquitos, que éramos, y solo para Mac. ¿Qué veías? Veías mucho .NET, Visual Basic, veías muchísimo Delphi. Y me parece que Delphi es la mejor cosa contra la que se podría comparar Real Basic, porque es más equivalente. Es un lenguaje propietario, con un entorno propietario, mercado similar. Y ahí me parece que queda claro que antes de este boom de development está claro que Real Basic perdió una batalla de marketing. Marketing que probablemente venía desde el momento de posicionarse en sitios educativos. crear lo que le llaman un poco el mindshare, de que la gente sepa que existes y te considere las alternativas. Tú buscas en internet, en Google, comparativa, lenguajes, y asegúrate de meterle al estudio para ver comparativas que lo han incluido. Y en casi todas, la pregunta que tú has hecho se la hace el que hace el post. Es como... y es como que esto es lo que estoy buscando. ¿Por qué nunca he oído hablar de él? Porque nunca... Y es común, es muy gracioso. Buscas en Stack Overflow, en Stack Exchange, digo, en post. Y esa incredulidad de saber que me está faltando ver, porque así como yo lo veo yo, la gente tendría que estar todo el mundo usando esto. Sí, o sea... Y es un poco eso, o sea, al final de cuentas, si nadie te lo ha vendido antes, si nadie te ha dicho que existe porque no lo usan, y no lo usan por una cuestión histórica, no lo usan por una cuestión social, porque obviamente descartamos desde el momento de que toda la gente se iría solo a un open source o que se iría solo a un lenguaje gratuito por las razones que sean, ya sea económicas o de principios, o como lo quieras ver, solo te queda realmente la gente que se iría a equivalentes. Y esa es una batalla que en su momento Riel perdió, y que ahora está intentando retomar con una seguridad. O sea, ahora se nota que tienen la seguridad de que saben de que pueden competir y saben que se ha nivelado mucho el entorno, el campo de batalla, como le llaman. Los grandes de antes, Delphi y eso, como que han perdido mucho, mucho, mucho impulso, saben que tienen una base que realmente nadie más ofrece. Y es, de nuevo, crear aplicaciones multiplataforma compartiendo un código que son nativas en código, usan un runtime, usan controles nativos de la plataforma que tienes y multiplataforma en cuanto al IDE. Tú puedes tener un PC, yo puedo tener un Mac y podemos estar compartiendo el mismo proyecto, exactamente el mismo proyecto. Tú lo abres, lo editas, yo lo abro, lo edito y no hay nada en especial que tener en cuenta para ello. Entonces, eso pasa y ahora vamos, irte a regalar tu producto a esperas de que puedas vender cierto tipo de licencia es una apuesta definitiva a ganar mercado. En un momento en el cual el development se ha vuelto una palabra de moda, que es común, ya no es algo raro, sino todo el mundo quiere entrar a development y saben que tienen una oportunidad ahora muy buena y no quieren perderla, supongo, como sienten que a lo mejor pueden haberla perdido en su momento, cuando pues, Delphi, Visual Basic, etcétera, otros con un nombre mucho mayor, ganaron esa batalla de marketing. No en Mac, en Mac Real Basic siempre ha sido conocido y utilizado, en parte precisamente porque no había Delphi y no había Visual Basic. No que fueran buenos, pero no había esa batalla que hacer.
Luego también lo que ocurría y se ha subsanado desde hace poquitos años y también era una barrera muy importante de punto de entrada para muchas personas, es que originalmente Real Studio solo estaba disponible tanto el IDE como la documentación en inglés. Sin embargo, desde hace poquitos años, tanto el IDE como gran parte de la documentación, bueno, el IDE ya hoy por hoy y desde hace tiempo está en castellano, está en francés, está en inglés, está en alemán, está en chino, no sé si me olvido algún idioma, pero lo que es la herramienta está, que tú vas a utilizar en el día a día está en castellano. Lo que son la guía de inicio rápido y el tutorial también te lo vas a encontrar en castellano. Y luego la documentación, que de un tiempo a esta parte ha cambiado el formato que estaba local, ahora está disponible en formato wiki, pues es lo que se empezó a localizar también a castellano y está en proceso de localización, pero también es muy importante porque tú te vas a otros entornos y ni más lejos, pues lo que estamos comparando todo este rato, ¿no? con Xcode, con los frameworks de Cocoa, y entonces para muchísima gente eso supone un problema. El hecho de que tú no solo estés dando el IDE en castellano, sino que también estés dando la documentación, la referencia del lenguaje en castellano, yo creo que es fundamental, es muy importante para una inmensa mayoría de usuarios que hasta ese momento habían rechazado esta opción precisamente por eso, por encontrarse con un idioma que no entendían y que no encontraban como accesible, ¿no?
Sí. Bueno, pues creo que hemos dado un buen repaso a todo lo que es Real Studio, Real Basic. Realmente, bueno, tengo que decir que se os nota que os apasiona el lenguaje, el entorno, que realmente os apasiona y lo usáis habitualmente y con convicción, vamos, quiero decir que se os nota hablando y que transmitís esa pasión, yo creo, hablando de esta plataforma. Y bueno, yo creo que hemos dado una introducción más que razonable para cualquier persona que pudiera estar interesada en esta plataforma, que sienta curiosidad y que pueda mirar a ver si le puede interesar. Entonces, bueno, nada, yo no sé si queréis hacer algún comentario más sobre el lenguaje de la plataforma que creáis que puede ser interesante.
Sí, bueno, a mí me hace un poco de gracia que no hemos realmente hablado, o sea, hemos hablado del lenguaje, pero no hemos tocado realmente el lenguaje como tal. Obviamente no es algo para un podcast hablado eso, pero claro, mucha gente va a estar...
Sí, Javier, sí, estaba comentando Edu un poco un resumen.
Eso, o sea, me...
Sí, perdona.
No, me parece, a ver, la idea es eso, que la gente se interese, por lo menos en echar un ojo, porque para mucha gente ni siquiera sabe que existe, ¿sabes? Es algo que está ahí y que no... O sea, que nunca he oído hablar de ellos y es un poco, oye, está esto y es una excelente alternativa... Sobre todo si no quieres romperte la cabeza con mucho de la parafernalia alrededor de hacer tus aplicaciones, sino solo quieres entrar a hacerlas directamente. Yo empecé a usar CrossBasic, el antecesor a RealBasic, en el 97, literalmente sin haberlo usado nunca nada ni haberlo investigado, porque me quería hacer un robot de IRC en su momento y era la forma más rápida de hacerlo. No era la forma rápida de hacerlo, pero me encontré una librería que era para ellos nada más y enseguida me enganchó. O sea, en menos de una semana yo tenía un robotito en IRC haciendo tonterías, porque claro, con la edad que yo tenía, pues pocas cosas podía hacer. Y lo tuve que dejar por cuestiones de a lo que me dediqué en la vida y eso, y lo volví a retomar ahora en el 2006. Fue como cuando tienes una amiga que conoces de pequeño y de repente un día la ves ya de mayor y dices, ay, la madre, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ya antes me caía bien, pero es que lo que han hecho ahora y todo lo que hicieron nuevo fue como si me reenganchase totalmente de cero, ¿sabes? Uh-huh. El IDE nuevo que habían hecho en el intermedio de que yo lo dejé de utilizar y lo fueron actualizando era como 26.000 veces mejor de lo que yo recordaba. La comunidad había crecido tremendamente. Y me enganché, enseguida empecé. Yo he hecho un montón de aplicacioncitas y casi siempre las versiones de mis aplicaciones han sido para practicar, para aprender, para utilizar algo nuevo que han metido. Cuando, por ejemplo, empecé a ver lo de los módulos que se separaban, dije, ah, pues vale. Y fue cuando introduje la versión de línea de comando, que usa exactamente el mismo módulo integrado que utilizo en la versión GUI, pero uh-huh. La línea de comando, que tú puedes compilar una aplicación de línea de comando tranquilamente desde Real Studio y funciona. Y fue para probar si podía hacerlo. Y entonces, claro, separé el módulo y tal, y fue como aprendí a hacerlo también. Es un lenguaje que te permite mucho experimentar. De nuevo, el lado oscuro de poder experimentar tan fácil es que puedes hacer aplicaciones muy feas, muy, muy poco usables. La típica aplicación de empresa que todos conocemos, con 40.000 botones y una pantalla que parece esquizofrénica, la quieres hacer, la puedes hacer. Y es muy fácil hacerla. Entonces ahí es un poco... autocontrol y claro, como estás diseñando y programando, pues es muy importante que de cada plataforma te estudies las reglas de las guías de interfaz, de interacción, de controles, porque es muy fácil saltártelas a la torera y que lo que te quede sea una especie de Frankenstein que va a funcionar, pero claro, no se va a ver muy profesional. Si lo vas a usar solo tú, vale, pero si no, pues bueno. Uh-huh.
Y bueno, Javier, no sé si quieres comentar tú algo así como comentario final. Hoy Skype te está dando la noche, ya lo sé.
Sí, no. No, básicamente que como con cualquier otro lenguaje de programación, cualquier otro entorno, no hay nada mejor que verlo uno por sí mismo. Y bueno, ahí está el sitio web de Real, ahí está hoy por hoy todavía la trial, aunque el esquema vaya a cambiar en el futuro próximo, pero la trial está ahí, se puede descargar, se puede ver
con los ojos de cada uno cuán sencillo es o cuán complicado puede resultar según la experiencia previa que se tenga, eso ya no lo sé, pero desde luego yo voto porque es muy sencillo y muy potente. Y quitarse el prejuicio de aquello del Basic, que como lleva Basic, yo es que ya no lo quiero ni contemplar porque no suena chulo el nombre, ¿no? Al contrario, es muy potente y de hecho, ya es una de las cosas que me gustaría, muchas veces discutiendo con amigos, con conocidos, que utilizan o son acérrimos de otros lenguajes, de decir, bueno, es que me gustaría que hubiese una lista pública de las aplicaciones que hay hoy por hoy hechas con Real y que muchos se quedarían con los ojos, vamos.
Sí, como diciendo, eso está hecho con...
Claro, claro, porque no existe esa conciencia real de que muchas de las aplicaciones, muchas de las soluciones que se están utilizando el día a día que tienen mucho éxito, en el ámbito de consumo, por así decirlo, ya no en el mundo empresarial, que también, y muy gordas y muy serias, sino en el ámbito de consumo, y mucha gente pues alucinaría al saber que eso está hecho con Real Basic y no con lo que se esperan ellos que podía haber estado desarrollado, ¿no? Es así de simple. Y ya te digo, que descargar la trial te va a funcionar hoy por hoy por 30 días, pero es que se va, lo vas a ver por ti mismo, que eres lo que puedes hacer.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues nada, solo me queda agradeceros a los dos una vez más pues que os hayáis acercado por aquí, que nos hayáis comentado. Al final nos hemos ido a casi a la hora y media de podcast.
Un placer.
La verdad es que yo creo que ha sido muy interesante lo que nos habéis contado. A mí personalmente me ha picado la curiosidad, o sea que yo en cuanto tenga un poco de tiempo voy a bajarme la trial y voy a echarle un vistazo.
Un placer, y el problema con todas estas cosas es que muchas veces cuando lo quieres contar todo se te amontona, ¿no? Y a lo mejor no sabes transmitir aquello que realmente dices, joder, pues es que se me ha olvidado comentar esto, lo del profiler que también tiene para ver dónde existen los cuellos de botella y todas estas cosas, pero es que tiene mucho,
es que es imposible contarlo, en un podcast es imposible contarlo todo, claro. Entonces...
reunión del grupo de usuarios es que empezamos a hablar Javier y yo había ido otro chaval y traía unos ojos como platos, ¿cómo? ¿Pero esto cómo se hace? A ver, y empezó casi casi a tomar notas, porque no, era un montón cosas que de repente, espera, y esto se puede hacer, y esto que se puede hacer, y era eso, o sea, empiezas a hablar, te empiezas a emocionar, empiezas a comentar un montón de cosas, y claro, interesas, que porque sí, o sea, es algo que nos gusta, y tratas de comunicarlo, de transmitirlo.
Sí, bueno, que incluso alguien si estuviera en Madrid estuviera interesado, pues, bueno, supongo que les habrán más ciudades, pero podría incluso acercarse a alguna de las reuniones vuestras y...
Sí, claro, por supuesto.
Y comentar, ¿no? Interesarse, a ver...
Totalmente.
Bueno, pues nada, todos son facilidades.
Bien, bien.
Que quede constancia. Entonces.
Muy agradecido, de verdad.
Bueno, no, yo agradecido yo a vosotros que sois aquí los que habéis hecho. Yo no he hecho más que preguntar y sois vosotros los que habéis respondido.
Incluso si los que estén oyendo el podcast tienen dudas o quieren seguir preguntando, bueno, pues ahí está también el grupo en Google y son bienvenidos. No hay que hacer registros extraños, ni dar visas, ni datos de identidad estrambóticos. Es simplemente, bueno, pues apuntarse, preguntar y aquí estamos para lo que podamos ayudar.
Sí, sí, eso, los enlaces interesantes como este, pues ya los pongo, estarán en la entrada del podcast en el blog, ahí en los enlaces asociados al podcast, pues ponemos también el para que contactar con el grupo de usuarios y tal, para quien pueda estar interesado.
Genial.
Javier precisamente además está haciendo varios posts en Mac Soluciones de código de Real, de estudio y tal, ejemplos de proyectos, funcionalidades y tal, que está muy bien, está en español y bastante bastante bien para ir viendo lo que está, ir aprendiendo. Muy recomendado.
Sí, ahí haciendo, poniendo también ahí la pica en Flandes, ¿no?
Sí, pero por puro placer. Yo, sí, mira, sí, pues sí. El último que publiqué sin ir más lejos era por una funcionalidad que yo quiero implementar en el programa que estoy haciendo justo ahora, que espero que salga dentro de un mes en el App Store, por supuesto, con sus certificados y tal. Y es el autocompletado que estamos hartos de ver en el sistema. Pero precisamente por lo hartos que estamos de ver cómo funciona el autocompletado, pues muchas veces o casi nunca te paras a pensar cómo está implementado. Sí. ¿No? Y decir, bueno, pues cómo se implementa eso mismo tal cual lo ves en la barra de navegación del Safari o el mail, cualquier otra aplicación, implementártelo como tu propia clase de Real, que puedas aprovecharla, utilizarla y pues, usarla en tus proyectos y fuera. Tal y como yo voy a utilizar en el mío, que esta clase que he publicado a su vez va a ser la clase principal de otra subclase, bueno, una serie de delíos, pero vamos, que ahí está y ahí está para que la pueda utilizar todo el mundo, porque aparte de publicarla en Mac Soluciones también está publicada en los grupos que hay de Real Basic en español en Facebook, para que consumo y uso y disfrute de todo el mundo.
Estupendo. Bueno, pues sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si no podemos seguir enganchando. Y estamos aquí, además, vamos, yo en los podcasts siempre me suelo enrollar más de la cuenta, o sea que tampoco os quiero entretener mucho porque mañana hay que trabajar otra vez.
Sí, o sea que se van a aburrir de Real Basic al final.
Tarde, lo conozco.
Muy bien.
Entonces nada, agradeceros una vez más eso, el haber venido aquí, vuestra dedicación y nada, los que nos escucháis, pues nada, bueno, ya sabéis que yo siempre pido voluntarios para si alguien quiere comentar algún tema por aquí, ya sabéis que estoy disponible en Twitter o tenemos los métodos de contacto en el blog, por si os queréis poner en contacto con nosotros y pasaros igual que aquí un rato charlando sobre algún tema que os apasione, que os guste y que penséis que puede ser interesante para todos los demás, pues aquí estamos disponibles. Y bueno, por mi parte nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio de We Developers. Venga, un saludo.
Muchas gracias.
Adiós.